Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Desde un pequeño pueblo en Costa Rica. Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Llamado Salsero.
Llamado Salsero. Llamado Salsero.
Cuatro amigos.
Cuatro amigos.
Con criterios muy distintos.
Con criterios muy distintos.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Y así. Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Esto es. Expresarse con pocas palabras.
Con pocas palabras. Con pocas palabras.
Iniciamos.
Parte 2.
Bueno, y esto es expresarse con pocas palabras en la segunda parte de este tema que está bastante entretenido, que es los juegos clásicos, los juegos retro y toda la historia, o bueno, por lo menos la historia que tenemos nosotros, ¿verdad? Experiencia
sí,
con algunos.
Nosotros no es que seamos expertos en juegos ni mucho menos, pero más o menos hay algo.
Sí,
algo
hemos utilizado.
Sí, algunos, hemos traversado.
Entonces, esto es una tertulia, una conversación entre amigos nada más. Y
algo básico,
recordando un poco de toda la historia que hemos tenido.
Nuestra juventud
y negocios.
Oscuros.
Y muchas cosas más. Entonces, como terminamos la primera parte, venimos con la quinta generación de juegos y consolas. Que en este caso, venimos con el Atari Jaguar. Que Alonso nos venía contando un poco sobre el Jaguar. Entonces, Alonso, si gusta, arrancamos acá. Solo para dar un dato, este ya pasó de los 16 a los 32 bits.
A los 32
bits.
O sea, ahí ya pasamos. Fatality.
Los 32 bits son o están en la categoría de los juegos más difíciles, pero a la vez más bonitos de hacer. Eso fue algo que yo estuve viendo un día. Como hablamos antes un poquillo ahí al principio, la cuestión de los bits es algo un poquillo complejo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la velocidad de los juegos, tiene que ver con la calidad de gráficos, con la velocidad en que se mueve el juego, con la movilidad, con el sonido, con los colores. Y entonces resulta que yo estuve viendo que, digamos, en la cantidad de bits o píxeles que caben según los bits es exponencial. Entonces, cuando llegaba a 32, pasa algo muy curioso, que fue que mucha gente se aprovechó de que ya lo que podían hacer gráficamente era más avanzado, y entonces podían meter elementos de 2D y de 3D. Hacían una combinación con unos tipos de juegos, un juego que se llama Castlevania, que ahorita voy a referir a ese juego, porque ese juego realmente nació en el NES, pero lo inmortalizó el Play 1. Pero bueno, los juegos de 32 bits, o la consola de 32 bits, es de, o la sacó por primera vez, Atari Jaguar. Uh-huh. El Atari Jaguar tuvo una publicidad buenísima. Todo el mundo se imaginaba que eso iba a ser un boom. La consola era súper moderna y súper bonita. Ya el control también era otra cosa diferente, sí, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema del Atari Jaguar? Que cuando usted veía los juegos de Atari Jaguar, eso era una loquera. O sea, los juegos de Atari Jaguar no tenían sentido, digamos, eran colores por todo lado y era 3D, sí, pero usted se volvía loco viendo ese juego.
Claro.
Y de hecho, hubieron muchos problemas en Estados Unidos. O sea, la consola fue casi que retirada del mercado, porque ya resulta que los juegos y las dimensiones eran así, eran cosas tan locas que la gente que padecía de ¿cómo se llama esto?
De vértigo.
Que usted ve un montón de colores y le agarra epilepsia.
Eso. Los epilépticos
se volvieron locos.
Moverle un ataque de epilepsia jugando un juego de esos era toques, ¿verdad?
Sí, era vivo.
Y entonces eso fue una caída terrible para Atari, que nunca pudo solucionar eso. O sea, no encontraron una forma de cambiar los juegos a tiempo para poder salvar la
sí, la consola. Aquí estoy leyendo que dice que fueron los que o sea, ellos introdujeron el 3D para sustituir lo que era el 2D, que era lo que todo lo que
y si no me equivoco, para ese tiempo
eso fue en el 93.
Sí, y no me si la memoria no me falla, recuerdo que para ese tiempo pues me empezaron a meter los primeros módulos de realidad virtual.
Sí, sí, bueno,
casi después de todo esto, porque estaba en conjunto casi en la entrada del lo que era el Play 1. Fue antes. ¿Por qué se lo digo? Porque recuerdo muy bien que en la época del Super Nintendo, y eso es cuando yo pues, a veces aventuraba ahí a ir a pagar la hora de web y todo eso, cuando veíamos, andábamos por ahí y nos metíamos, y escuchar testimonios de señores cuando hablaban que en Estados Unidos ya estaban implementando lo que era la realidad virtual.
Uh-huh.
Donde un señor jugando el GP1, que era el de motos, o el GP1, ahora sí me acuerdo, y cuando él iba en la moto, pasó directo una curva y se fue volviendo. De la impresión, él
de
un ataque. Y ya salen las noticias.
¿Pero es que la realidad virtual nunca ha sido implementada en juegos a la fecha?
No, no, o sea, sí, sí metieron, bueno, el VR.
Ahorita es el VR.
PlayStation.
Sí.
Pero no es así como tan. Como que usted tan
duro.
No, yo siento
que. Pero lo metieron en Estados Unidos y fue cuando pasó ese accidente que le estoy comentando. De ahí cuando empezaron otras cosas, empezaron donde ya. Y en otras consolas como el Nintendo 64, bueno, aquí vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Pero después de esto, de este último Nintendo, fue cuando en la transición incluyeron para ya pasar lo que fue donde entró el
En Play 1995, si mal no me equivoco, ahorita ya aparece la fecha ahí, PlayStation hizo una jugada magistral que hizo lo mismo que hizo Sega, pero con un poquito más de sentido los juegos. Y oiga, yo conocí los juegos de Play 1, los primeros, la primera generación de juegos, y no sé ni qué palabra utilizar, era una cosa desastrosa.
Sí, eran.
Vea, ¿no se volvió usted loco como los juegos de Atari, que aparecían cosas por todo lado y la pantalla se le hacía así? Pero los juegos eran lo más sin gracia que usted me pueda imaginar. Por ejemplo, me acuerdo un juego, el primero que yo jugué, que era un carrillo que usted no le encontraba forma de nada, y el carrillo lo que hacía era que subía como por unas montañas.
Y se, era como clip, no sé qué.
Y se veía un fondo todo loco, y un pronto otro usted aparecía en plano con el carrillo desde arriba, que era, parecía que estuviera como en 2D. Bueno, y eso era lo máximo que había en juego, ¿verdad? En ese momento. Hasta que PlayStation se dio cuenta que estaba haciendo un poquito mejor que Atari, y no le estaba funcionando el asunto. Y lo más, cambiaron la plataforma. Y llegaron los desarrolladores e inventaron el primer juego pichu que tuvo el Play 1, que se llama Blasto.
Blasto, ¿cuál era ese?
Blasto era como un superhéroe que se parece mucho al mar de los. La cerecilla esta de. La cerecilla no. La película esa que se llama Los. Que es una familia que todos tienen poderes.
Ah, es increíble.
Los increíbles. Blasto era Mr. Increíble, al señor.
Ajá.
Con una pistolilla ahí, y el maje brincaba como de roca en roca, ahí como de asteroides, y iba como un jueguillo vacilón, bonito. Y después de ahí llegaron otros jueguillos vacilones, inclusive llegó, creo que fue este juego que se llama, que fue muy famoso, que es como un zorro que va brincando.
¿Como un zorro?
Sí, es un zorro que va brincando, es un juego súper famoso, Crash Bandicoot.
Ah, Crash.
Ah, sí, Crash Bandicoot, sí.
Y bueno, cuando ya esos más hicieron ese juego, ya hicieron uno de deportes, ya Play 1 la pegó. Ya eso fue. Play 1 fue el que revolucionó la industria
de los videojuegos. Antes de ese de los PlayStation, siguiendo la línea de la que va acá, no sé si está escuchando hablar de este que se llamaba 3-2 Interview Multiplayer, que dice que eso fue un fracaso total.
Ni siquiera lo he escuchado mencionar.
Dice que en ese entonces, en el 94, costaba $699. Dice que eso
fue, ¿en el 94 fue eso?
En el 94, sí, dice que ese ni siquiera. Es más, que fue un fracaso que y después de ese
el Sega Saturn yo lo conocí porque inclusive yo lo tuve.
¿Era con cassette? No.
No, era disco. Cuando yo compré
en el 94 también.
En el 98, cuando me puse la primera salida de juegos que era con Play 1. Eso sucede que yo había sacado una platilla, un prestamillo. Y recuerdo que solo había comprado, creo que eran 6 Play o 5, pero no me alcanzaba para comprarme un sexto o un séptimo, era algo así.
Uh-huh.
Y le digo, madre, qué lástima, le dije, pero me falta uno. No recuerdo si en ese entonces valía como $75,000 cada Play, que era un montón de plata, ¿verdad?
Sí.
Y recuerdo que me dice, yo le había comprado una tienda que por cierto está ahí por Acuantos y Alcantarillados, allá en el paseo. ¿Cómo se llama esa
avenida 10?
Paseos de estudiantes, ¿verdad que se llama ese sector ahí? y resulta que se llamaba Game Master. Todavía existe ese lugar. Es de los chinos. Y me dice chino, hagamos un negocio, me dice. Le voy a vender por esa plata. Los chinos están en todas, ¿verdad? Le voy a vender un Sega Saturno. Y le digo, ¿qué es eso? Me dice, es algo parecido al Play, al Play 1. De hecho, los procesadores del Play 1 y la unidad en sí eran mucho, mucho más pichones.
Sí, esa es la mano derecha, esa para abajo de la cara, ¿no es cierto?
A lo que estoy leyendo aquí,
una cinta. Sí, que me acuerdo de
este Sega se lanzó principalmente para poder competir contra el PlayStation de la Sony. Y dice que manejaba 2 MB de RAM y 25 MIPS. Dice,
por acá. Usaba unos procesadores Hitachi. Eso no se me olvida. Pero ¿qué pasó con Sega? Sega le pasó, no solo ahí, sino que le pasó más adelante también. Se quiso como adelantar, digamos, ellos sacaron la consola, pero el problema es que al ser un poco más potente, yo no sé por qué cambiaron la plataforma, y resulta que los juegos salían muy caros hacerlos. Cuando ellos me vendieron a mí ese, ellos me dieron a mí como 8 juegos, pero resulta que esos 8 juegos, el stock que ellos tenían era como 20 juegos nada más.
No, hombre.
Y dijeron que iba a crear más, pero pura mentira.
Sí, contan de sacar esa pega, seguro.
Un tiempo después yo me puse a investigar que en Japón, que fue donde más salieron esos juegos, ¿verdad? Y donde más salió la consolilla, ¿verdad? Que obviamente no resultó. Increíble, pero digamos, la cantidad de juegos que hicieron en total para esa consola fueron como de 300 y resto.
No,
que en realidad son muy pocos, ¿verdad? Porque Play 1 hizo como casi 6.000 títulos de juegos, una cosa impresionante de cantidad. En ese entonces, bueno, por eso yo conocí el Sega Saturno. Y Play 1 comenzó cada vez a hacer jueguillos mejores. De hecho, me acuerdo que Play 1 tuvo una bronca, que fue que los chinos se inventaron los famosos chips para que leyera copia, ¿ustedes recuerdan?
Ah, sí, cierto.
Cuando yo compré los...
Le metí el chip y podía leer
los copias,
es cierto.
Cuando yo compré los Play 1 ya venían gateados, ya ellos venían con el chip para leer copia, ¿verdad? Era un engaño que les hacían ahí.
Sí.
Play 1 se dio cuenta que en Latinoamérica y en la India, seguro los países más del tercer mundo, ¿verdad? El asunto con el chip era...
Ese era el negocio.
Ese era el negocio. Y estuvieron a punto de hacer algo ahí, como más legal o algo así. Pero se dieron cuenta que era tontera. ¿Por qué? Porque no importaba. Si bien es cierto, la cantidad de juegos bajaba un poco. Y la venta de las consolas era loca, ¿verdad?
Imagínense, ¿verdad? Ahora que usted dice la venta de las consolas, que estoy leyendo aquí que la PlayStation 1 fue el más exitoso en ese entonces en ventas. Llegó hasta las 100 millones de unidades vendidas.
Claro.
De consolas, ¿verdad? Estamos hablando en el 94 también.
Sí, no vieron tanto como mercado vender tanto los juegos, sino más por las consolas, ¿verdad?
Sí, claro. De hecho, yo me acuerdo que Play estaba y cuando se dio cuenta de eso, no importa. No importa que le ponga de chips, sino que estamos vendiendo son las consolas.
¿Tú te acuerdas que decía, más se jodió el lector? Pásenle,
pásenle alcohol ahí con un aplicador.
Y los madres de Sony fueron muy inteligentes porque, digamos, ellos dijeron, ok, perfecto, no, que le ponga el chip, pero eso sí, nosotros nos libramos de toda responsabilidad si le pasa algo al Play.
A la consola.
Entonces fue un negocio súper redondo para Play.
Sí, porque Sony. Si se jodía la consola, sé que
y estaba con el chip, lo siento mucho, aquí no hay garantía de nada, ¿verdad? Porque eso ya está trabajado. Y entonces ellos evitaron un montón de problemas con eso.
Y eventualmente después de eso salió el Nintendo 64 en el 96.
Que lo hicieron para competir.
Y eso fue para competir con el
Play 1. Y la novedad era que los juegos eran en 64 bits.
Pero y en cassette.
Y en cassette.
Qué básico, ¿verdad? Porque
ahí volvieron a
los bits, pero volvieron a los
cassettes. Se retrocedieron un poquito.
¿Por qué? Porque no había forma de copiar los
cassettes. Primero por ahí, porque Nintendo también se dio cuenta que a pesar de que los CDs eran lo que usted quisiera, ¿verdad? Y que era mucho más barato hacer el CD que hacer el cassette, se dieron cuenta que la velocidad y de todo en el cassette es superior.
Claro. Sí, dice que la memoria es más rápida a un CD.
Claro. Justo CD mientras. Ahora ya no, ¿verdad?
Mientras cargue todo.
¿No? Estamos hablando que en el 96.
Ahora ya no, pero los procesadores en aquel entonces eran muy lentos. Y entonces mientras el juego cargaba, acuérdese un player que a veces uno tenía que darle hasta vuelta.
No, yo le daba vuelta, eso lo iba a mencionar, porque a veces no servía, yo le daba vuelta y funcionaba.
Usted para que bajara el lector.
Yo no sé por qué era.
Sí, sí.
Pero yo le daba vuelta y así funcionaba. Sí, sí, así sí me funcionaba.
En cambio, usted agarra un cassette y lo mete inmediatamente en otro juego, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, Nintendo hizo un negocio
a menos que tenga polvillo, ¿sí?
muy bueno. Los juegos eran bonitos, gráficamente eran buenos, pero Nintendo 64, el error que cometió es que, bueno, error dice uno, ¿verdad? Pero a nivel de venta seguramente vendieron un montón, pero no, el control era un control,
sí, era más bien incómodo porque había como que meterle los dedos así, tenía una palanca,
tenía un joystick en el centro y más
allá, sí, claro, sí.
Y el control tiene un truquito que ahorita les voy a contar qué es. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, pero voy a terminar primero la idea para hablar después del control, que tiene unos detallitos ahí. 64 al principio la pegó mucho. El problema de 64 fue que los juegos, ya después de cierto tiempo, eran muy infantiles, mientras que usted en el Play 1 era una matazón y juegos bravísimos, ¿verdad? Sí. Habían franquicias como Resident Evil, que es una de las franquicias preferidas.
Y Silent Hill, madre, buenísimo.
Que para 64 no existía. Hicieron una versión que era un espanto, ¿verdad? Y aparte que hicieron varias cosillas, que digamos el 64 fue una vara tan comercial que a la gente le cayó mal, porque esa es la palabra, y yo me incluyo en eso, que fueran tan sinvergüenzas, y ya les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, el cassette era mucho más caro que comprar el CD de Play 1, ¿verdad? Bueno, imagínense una copia, ¿verdad? Que valía 2.000 o 1.500 pesos en aquel entonces. En cambio, un cassette de 64 no le bajaba a usted de 10, 15, que eso era lo que valía, ¿verdad? Pero el asunto era tanto con el juego, usted sabía que eso iba a durar siempre. El asunto era con el hijo puta control. ¿Por qué el control, si ustedes se acuerdan, tenía un gran espacio por dentro? ¿Por qué al control usted le podía agregar una memoria extra, unos vibradores extra, que se llamaba algo como algo de VibraPack, una cosa así? Y todo eso usted tenía que comprarlo por aparte. Sí, el control era muy completo, pero tenía un montón de cosas que usted tenía que agregárselas al control. Y cada cosilla se valía 15, 20 mil pesos. Entonces, cuando usted tuviera el control completo, y así un puente de control terminaba costando como 40 o 50 mil pesos. Si usted le quería todas las cosas,
se fue la consola, ¿no?
Era tuneable.
Sí, era. Y yo sé que los que ven esto y se acuerdan de 64 saben que lo que estoy hablando es cierto, ¿verdad? Entonces, usted decía, no, que le cambie el control de Play, no sea como sea, ahí venía con su el de dos.
Ah, perdón que le interrumpa la idea, pero ahora que usted mencionó eso, el PlayStation 1, ¿se acuerda que uno le compraba unas memorias externas y se las ponía unas memorias
para cargar?
El PlayStation fue el que inició con esa.
Sí,
con esa,
el PlayStation 1 fue el que inició con
esa. Con ese toque, ¿verdad? Poder guardar, porque sí, a veces uno va a un juego y tiene que volverlo a empezar de nuevo.
Y creo, no me acuerdo si. La 64 se inventó algo parecido, pero no sé si eso había metido en el control.
Es que eso, ahora que usted mencionó el control, no lo sabía en realidad. Pero ahora que usted está hablando de meterle cosas, me acordé de esa memoria que tenía PlayStation.
Y era mucho más cara que inclusive que la de Play 1.
Claro.
Entonces, de hecho, que eso le funcionó solo esa vez. Porque nunca más nadie se volvió a atrever a hacer una cosa como la que hizo Nintendo, ¿verdad? Sí, poner la edición.
Se volaron.
Sí. Bueno, 64. Ahí se la jugó con unos juegos, sacó unos jueguitos muy buenos. Un Super Mario muy loco. Un jueguito que se llamaba Banjo-Kazooie, que eso era una sensación ahí para la gente. Y por supuesto que el éxito de ellos era Zelda.
Ajá.
Algo de la Ocarina del Tiempo, creo que se llamaba. Tenía unos jueguitos bonitos, pero era mucho menos
que el que Play 1.
En el 64. Pero después, cuando ya Play sacó Play 2,
vamos a...
Que ya Play ahí mejoró los gráficos, mejoró los procesadores y todo.
Ahí vamos a la sexta generación.
La sexta generación.
Antes del Play salió el Sega Dreamcast. Recuerda que te lo mencionamos, sí, que eso fue...
Yo también lo tuve.
Ese yo lo llegué a jugar muy poco, pero yo creo que también no tuvo mucho éxito. Bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, como una vez o un par de veces, bueno, lo vi.
Les voy a contar la historia del Dreamcast. El Dreamcast, para el que se acuerde, era una consola blanca.
Pero sí, salió 128 bits, ya estaba
con eso. Con 128 bits, sí, tenía el disquito aquí arriba. Me parece que era blanco con rojo.
Sí, blanquito. Sí.
El
control tenía como una
pantalla. El control era pinchudísimo, tenía una pantallita que le marcaba ciertas cosas. Esa consola, si Sega hubiera hecho una plataforma que fue lo que le pasó igual que con el Link, que con el
Sega,
pues Saturno,
a pesar de que ya había tenido malas experiencias, continuó
teniendo. Sí, porque ellos sabían que Play iba a sacar el Play 2, pero con una estrategia malísima, ellos quisieron adelantarse ese año a Play 2, y también tenían que hacer todo lo contrario, tenían que dejar que Play 2 entrara
para revolucionar lo que estaban haciendo.
Exactamente, porque la consola de ellos era superior a la Play 2. Claro. Pero ellos, el brillante gerente que había, se le ocurrió que no había que sacarlo antes. Sí, vendieron un montón de consolas, pero el momento quebró, porque la plataforma era tan difícil de hacer los juegos, y vieras que los juegos eran bastante buenos también, tampoco vinieron muchos.
Sí.
Que al momento quebró, Sega, y además, no solo la consola no funcionó, sino que Sega, como empresa fabricante de consolas, quebró.
Con ese
lanzamiento.
Que ellos tuvieron mucha presión, porque ese año, que estamos hablando en 2001, se presentaba el PlayStation 2, Xbox, GameCube y el GameCube de Nintendo. Los tres salían el mismo año. Entonces, eso es lo que dice, que se adelantaron 11 meses antes de todas estas plataformas. Se
y fue un fracaso.
Y dice que lo hice por acá, que sacaron, fue un fracaso, lo reactivaron en otoño del 2002 y fue cerrado definitivamente. Dice que ya para mí y para mí ya no sacaron nada más.
Cuando Nintendo se dio cuenta, ok, Sega ya había fracasado con el Saturno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que Sega tenía años de que no estaba recibiendo nada por motivo de ventas de consolas. Entonces, ellos tenían que sacar algo, pero entonces sabían que Play iba a sacar el Play 2. Y Nintendo estaba igual, porque Nintendo, aunque hizo el 64, nunca pudo superar a Play 1, ni en ventas ni nada, ¿verdad? Uh-huh. Y no se trataba de superar, es que las ventas no fueron malas, pero no se acercaban ni a la mitad de lo que ha hecho Play 1, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a hacer algo parecido al Play 1, pero más pichudo, para que compitan con Play 2, con disco, ahora sí con disco. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de GameCube?
GameCube, sí.
GameCube, sí,
era una cajita así.
Una cajita así.
Y los disquitos eran
de 500,
correcto. GameCube hizo algo muy bueno. Uh-huh. O sea, Nintendo en eso, mis respetos. Ese juego que hizo Nintendo, ese disco chiquitico, no se podía copiar.
Para nada,
no se puede copiar.
No se puede copiar.
Uh-huh. Y segundo, la consola, aunque era muy, muy compacta, era un consolón también, digamos, tenía un procesador pichudísimo y todo.
Sí, porque era el título, entonces tenía capacidad para meter todo el proceso.
Problemas que el Nintendo nunca había incursionado en las plataformas para hacer juegos para CD, que parece algo muy sencillo. Y le pasó lo mismo que le pasó al Dreamcast. Igual. Lo sacaron,
fracaso,
pero no pegó porque sacaron un poco juegos. Si vieras que los juegos no eran malos, yo tuve los Dreamcast. Hey, bueno, tuve Dreamcast y tuve GameCube, tuve los dos. Y no pegó, digamos, eran muy pocos juegos.
Es que en ese entonces, cuando salió, ahora que estaba mencionando, salió el Xbox, salió el Play 2 y el GameCube. Y dice que de los tres, el que tuvo el mayor éxito fue el Play 2, con 155 millones de unidades vendidas. En esta generación, en la sexta, es la consola que lo
recuerdo. Como Play 1 había pegado tanto,
sí,
cuando Sony anunció que venía Play 2 y que ya los controles venían un poco más fichudos, con el doble joystick, el vibrador y no sé qué varas. Y que la consola era muy potente y que los juegos gráficamente y todo el mundo amaba el Play 1, sí. Y todo el mundo estaba esperando a que saliera el Play 2. Y eso que el Play 2, cuando salió, daba algunos fallos y tuvieron que sacar otra edición.
Otra versión diferente, sí,
claro. Pero ese tanto el Dreamcast como el GameCube, uh-huh, fracasaron por eso, porque se adelantaron mucho y Play 2 siguió con la...
Ventolero.
Siguió, claro, con la línea de mandar un montón de juegos. Digamos, por cada 10 juegos que hacía Play 2,
sacaban
GameCube hacía uno y Dreamcast hacía otro. Entonces, uh-huh, no había competencia, digamos, era demasiada la variedad.
En esta ecuación ya entra lo que es Microsoft, que es con Xbox, ¿verdad? Que Microsoft toda la vida se caracterizó por computadoras y ya incursionó en las consolas, que salió el Xbox.
Consola calidad,
la consola.
Vaya.
Pentium 3 tenía en ese momento esa consola.
Creo que hemos olvidado.
Era un camonzón así, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, negro.
Negro
con verde.
Una X verde.
Pasó un mojo. Un juego ícono que nos olvidamos al iniciar toda esa conversación, que está muy entretenida. Un juego ícono y que después nos enamoró con un programa. Era famoso Pac-Man. ¿Se acuerdan ustedes? Pac-Man.
¿Qué? Batman fue de los arcade. Ya estamos hablando de las máquinas.
Batman es una compañía que se llama Namco.
De Namco, sí, todavía existe. Creo que es lo que hacía, hizo. Creo que hacía Winning Eleven, si no me equivoco. Una vez era Konami. Konami hacía Winning Eleven. Pero Namco sí fue así, fuera de la de Pac-Man. Tiene razón. Konami era.
Y que Atari lo manejaba.
Atari era el
mejor. También.
Sí.
Atari, después de que quebró como compañía que hacía consolas, sigue haciendo juegos. Sí. Atari sigue haciendo juegos igual que Sega. Cuando Sega quebró con
como fabricante, con
Sega sigue haciendo juegos. Sega es el dueño de Sonic, ¿verdad? Que también es uno de los más icónicos personajes en todos los videojuegos, digamos. Sí. Al lado de Mario.
Sí, sí. Yo quería renombrar ese juego porque para mí fue un icono y después nos enamoró con unas fábulas de televisión, ¿verdad? Que luego vamos a tener un programa ya de programas.
Fabulitas
de antes.
Para recordar todas las fábulas.
Exactamente.
Yo me acuerdo cuando llegó el Play 2, yo trabajaba en San Ramón y vivía en Palmares. Ahí me quedaba como por lo menos me quedaba como 4 o 5 días ahí. Y había un video de juegos ahí. Donde tenía como el pasaba lleno porque tenían un Play 2, solo uno lo tenía porque era carísimo, para aquel entonces valía un montón de plata y eso pasaba full, todo el mundo quería jugar en el Play 2 y me acuerdo que jugaba un jueguillo que se llamaba
Gran Turismo, más qué bueno
Gran Turismo, y Gran Turismo salió desde Play 1. Sí. Pero el de Play 2 era muy, muy,
muy bueno. Vale, sí. Y el de ahora, bueno, el 4 es muy bueno, ¿no?
Y el Play 2 tenía, ya el Play 2, a pesar de que en la primera consola dio fallos, ya cuando ya lo solucionaron, no sé si ustedes se acuerdan, ya el Play 2 ya no se pegaban casi los juegos, ¿se acuerdan? Ya eso de que darle vuelta al Play,
ya no se podía.
O funcionaba o no funcionaba el disco.
Sangre de mocos.
Y para el Play 2 también entró la de los chips, los juegos quemados.
Ah, sí, también.
Les costó
un poco más hacerlo.
No podía, ya después lograron hacerlo y ya por hacerlo aquí en Costa Rica.
Con el Play 3 nunca pudieron.
El Play 3 ya, ¿no? Sí, ya no, porque ya estamos.
Aparte, porque no era abril.
Ya entramos a la tercera generación. Que ya es la de Xbox 360.
Ustedes saben,
séptima generación.
Pero les voy a contar la historia del Play 2 para quemar los juegos. Ustedes se morían de la risa. Resulta que no había manera de quemarlos. Es que no estoy muy seguro si fue en el Play 2 o fue en otra consola. Pero creo que fue en el Play 2. No se podía copiar. Cada disco traía un código por dentro con unos números. Y resulta que. Y usted cuando hacía la copia, los condenados números no dejaban copiar ahí algo. Y entonces ya no había manera de copiar los condenados discos. Y un día llegó un chino y se quedó viendo el asunto con los números. Y agarró un marcador negro. Y le tapó todo el circulillo donde estaban los discos, que era como un código de seguridad. Entonces cuando usted metía el disco, supuestamente el lector leía los numerillos esos, ¿verdad? Y entonces ya no.
Pues ya sé que los números estaban en la base de
en la base del disco, ¿verdad?
Ajá.
Supuestamente esa era la seguridad que tenía el Play 2, ¿verdad? Y entonces ya no había manera de quitarla y no se podía copiar tampoco. Pues llegó un chino que dijo, pues así me vas tan solos. Y se quedó viendo y dice, esto no lo puedo quitar, lo voy a ahorrar. Y llegó el mae y le pasó un marcador negro por encima. Entonces, claro, cuando se montaba el disco, ya no había seguridad. El lector no leía nada, entonces se podía copiar.
Y sí, que de ahí, hay que buscar algo. Y ya después, bueno, venimos con la séptima generación, que sería Xbox 360. Ya estamos hablando que eso es de 2005 para adelante, ¿verdad?
Con un gran detallito, el Xbox 360.
Bueno,
se quemaba.
Sí, en la consola.
La consola se quemaba.
Ahora que hablaba de eso de quemarse.
La primera generación tenía un problema de luces. Era una consola muy bien hecha. Sí, y la Xbox no dio ningún problema.
Ninguno, de nada. Y era chivísimo. Aparte de grande que era, el ojo.
El ojo rojo.
Era clarísimo.
Se le ponía, no, cuando se quemaba.
Ajá. Sí.
Digamos, él prendía en verde la consola, pero cuando estaba ya malo, se ponía rojo.
Ya se jodió.
Ya un problema en las luces, unas lucecillas que tenía.
¿Se acuerda usted ahora que dijeron la palabra quemar? El mito que había antes, a partir de la tarde, que decían que quemaban los televisores. ¿Nunca escucharon eso? Eso no sirve porque juega los teles.
Eso era para que no jugara.
Y porque tenía una cajita, un Switch que tiraba los corrientazos.
Ese Switch en inglés era la cosa más sencilla del mundo. Aquí nosotros gozamos un día, los compa míos que son fielísimos a eso, porque ese Switch sencillo se llamaba Computer TV. Y entonces, como no sabía inglés, ¿verdad? ¡Mae! Decía Chincha, famoso Chincha de la Cruz Roja, que ese era un fiebrazo eso.
Ahí como escuchamos la, de fondo escuchamos las olas ahí.
Sí, no. Tengo que comprar el computer. ¿Y qué era el computer? El computer era una cajita que usted nada más.
Cafecita, o sea, ¿cuál es el centro?
La función de la cajilla era que como el tele solo tenía una entrada de antena de aire, uh-huh, que eran dos chuchitos, usted conectaba así, son dos botoncitos. Entonces eso lo que hacía era que usted conectaba la antena a la cajilla, entonces usted, si lo hacía para arriba, pasaba el enlace directo a la antena, y si usted lo hacía para abajo, entonces...
Hay que poner canal 3 o canal 2, ajá, o 4, por ahí andaba.
Ponía el enlace con la consolilla, que se usaba inclusive hasta para Super Nintendo.
Sí, claro, sí. Yo me acuerdo.
El que traía la caja originalmente, si usted compraba un Super Nintendo, venía con eso. Eso duraba bastante, pero si ya se le jodía, ese tenía que comprar la copia, eran malísimas las copiecitas.
Seguro por eso que se quemaba el tele, pues seguro se quemaba más rápido la
cajilla. Y eran caras, esas cajillas eran caras para ese tiempo.
Es lo que viene mi tata, me dijo: no, no, no se van a joder los teles, los queman, los jodí. No, no, no compren ni pinches.
Mae, en el Nintendo 360, yo me acuerdo que a mí lo que se me quemó era la fuente.
La fuente, es que eso es lo que se quemó.
Era una pelotota.
Sí, era una caja.
Supuestamente, yo no me acuerdo bien, porque digamos, eso ya es más técnico, ¿verdad? Porque mi hermanito tuvo varios de esos y todo se le quemaba, mae.
A veces se quemaron como dos también.
Y mi hermanillo lo quería porque había un juego, no sé si era un juego que se llamaba Halo.
Halo, solo para
que Xbox. A mi hermanillo le encantaba y solo para
Xbox. Sí, era exclusivo de
entonces mi hermanillo se le jodió la primera, la reparó, se le volvió a joder.
Es que era un juegazo.
Se compró entonces otra consola y al tiempo le volvió a joder. Supuestamente era que algo pasaba, como que los abanicos se desconectaban, sí, o algo así.
Yo me acuerdo que para ese entonces, cuando yo regresé, bueno, de Estados Unidos en el 2010, yo me traje varias consolas de Xbox y los llevaba a un señor donde les hacían una alteración a los abanicos.
Sí, es que
para que trabajaran más fuerte, ¿verdad? Para que los, seguro era producto calentado, me imagino.
Con el marido le hicieron ese toque.
Y entonces así duraba un poquito más,
un poco,
pero al final terminaron quemándose. Sí. Entonces no era.
Exactamente. Y un día nunca se volvía. Oiga, se lo voy a contar aquí. Ojalá mi hermanillo escuche ese programa para que se muera la risa. Y un día llegó mi hermanillo. Ya era el segundo que tenía. Lo había reparado. Y tenía como 5 meses y ya comenzaba a fallar. Y un día estaba en una parte del juego. Ya seguro llegando al final de ese Halo. Porque eran varios discos, ¿verdad?
Sí, son varios.
Y llegó ese compuesto y se le volvieron a prender la luz. Como me dije, ya se sabía de memoria el fallo que tenía. Desconectó. Agarró la consola. No vuelvo a comprar esta pincha.
La quebró.
La que dedicaron pedazos.
Ya estabas
tirado. Ya no quiero jugar más esta mierda. Voy a comprar un Play 3. Ya no quiero más esta mierda.
Ah, vale, que en esa generación estaba el Play 3, que también fue un maquinón. Hubieron dos versiones.
Sí, la primera era un cajonzón grande.
Gota que era como
les
que brillaba.
Sí.
Y después salió la
que otra. Que parecía una tostadora, la primera.
Sí. Mami,
es que era Conco.
Yo tuve las dos. Sí. La primera era esa y después
la Slim.
La Slim, la más chiquitica, que ya era como un mate, como un negro.
La primera daba un cierto problemilla, pero era como con el software, me parece. Pero rápido lo solucionaron.
Yo no sé, bueno, no tuve ningún problema con eso.
Porque Sony en eso sí era muy bueno en eso, digamos. Ellos como que probaban muy bien las consolas.
Yo creo que con esta generación ya entró la de los juegos de ya no con disco ni nada, sino ya los.
Sí, que usted los descargaba.
Los descargaba, exactamente. Que ya los metía hasta dentro de la consola.
En la famosa Play Store.
Sí. Ajá. Y ya usted los podía tener en virtuales, digamos. Y entró el Wii. Yo lo tuve también, nunca, no sé. El Wii Fit sí fue muy revolucionario porque ya entró la parte de los movimientos
y de los controles.
Pero no sé, no.
¿Se baneaba usted, era qué?
No sé, no, a mí nunca en bueno, personal me gustó.
Que a mí.
No les he contado, bueno,
para jugar y bailar.
Para terminar la historia, antes de que entrara el Play 3, ya Nintendo con el GameCube y Sega ya había quebrado. Uh-huh.
Y Nintendo quebró.
Y Nintendo, con eso que le pasó con el GameCube, dijo, no hacemos más consolas de momento. Pero Nintendo siguió, aunque no vendía consolas, era algo en lo que sí era muy fuerte, que eran los famosos portátiles.
Ah, bueno, sí, no sé.
Nintendo había sacado el famoso Nintendo Pocket, que era un calcetín, usted lo metía. Después sacó el Game Boy Color. El Game Boy Color, después sacó el famoso Game Boy Advance. El Game Boy Advance era pichudísimo.
Sí.
El único efecto que tenía el Game Boy Advance era que si usted estaba jugando el sol no veía ni brillo.
Sí.
La pantalla no tenía brillo. Sí. Tenía que jugar usted en la oscuridad.
Como negro. Sí. Entonces en la oscuridad podía jugar.
Y, pero el Game Boy Advance tenía unos juegos buenísimos. Y en eso Nintendo sí, nadie le ponía la mano.
Sí.
PlayStation sacó el PSP.
Yo lo tuve también.
Que era muy bueno.
Tuve dos PSP.
Era muy tuales el PSP. Los juegos eran muy buenos.
Y recuerde que eso no solamente a PSP, sino que pasó al teléfono.
Al
Sony Xperia.
El Xperia.
Uno de los Sony más malos.
Malísimo.
Que, un teléfono más
malo. Eso a mí no me duró ni un año tan siquiera.
Pero era terrible.
Una cochinada de teléfono.
Quisieron hacer la transición, pero no fue como
sí,
alguno.
No funcionó.
Pues usted tenía los joystick
y todo. Sí, sí, para arriba.
Y el teléfono tenía muy poca memoria.
Malísimo. Eso, yo creo que eso fue el fallo, porque yo tenía como tres juegos y ya no servía.
Y lo peor de todo es que ya no solo servía el juego, sino que el teléfono como teléfono ya no servía tampoco.
Sí, era una cochinada.
Sí,
yo lo compré, me costó carísimo y fue el peor, la peor inversión que he hecho yo creo en teléfono.
Pero está en el colegio, usted sacaba pecho, ¿ah?
No, yo se salía con eso y todo el mundo, madre, un pinche.
Pero era una
pinche así, madre, con ese celular, madre.
Sony Ericsson Play, el Play, Sony Ericsson Play era.
Sí, Play, así se llama, Sony Ericsson
Play Experience.
Y vea lo que son las cosas, exactamente en ese mismo año, Sony lanzó un teléfono. Que es decir, teléfono, que se llamaba, no me acuerdo si era Gear, que era un teléfono, era así redondito, que era uno de los primeros teléfonos que usted lo podía meter a la piscina y de todo. Que venía con, de hecho usted lo podía abrir, él tenía como una carcasa exterior, era redondito.
Sí.
Y ese teléfono sí fue una pegada, pero con uno tuvo un gran fracaso y con otro tuvo un gran acierto.
Sí, es que tal vez... Creo que los que queríamos ese teléfono era más que todo por la parte de como el amor al Play, digamos, que usted se imaginaba.
Mira que yo lo había investigado mucho porque ya yo estaba metido en el negocio de los celulares, ¿verdad? Que
es algo que todavía.
Y resulta que yo vi que el celular daba muchos problemas. Digo, no, ese celular es un embarcado.
Es que no había ni salido al mercado, ya lo había precomprado, entonces ya me había embarcado cuando llegó. Lo usé un tiempito y yo, como dice usted, llegué el primer día ahí sacando pecho.
Yo tengo un amigo, y de hecho, mi amigo todavía trabaja ahí, Harry, todavía trabaja en Fruno, y Fruno le daba soporte en ese entonces solamente a Sony Ericsson.
Fruno, sí.
Y Sony Ericsson, que era el que estaba en ese momento, cuando salió la vara del Play, todo el mundo estaba a la expectativa. Y cuando ya llegó al país, recuerdo que un día hablando, dice, madre, nunca se va a comprar esa cochinada de esas. Esa vara jode el Flex, tenía un Flex,
sí,
que era cuando
se levantaba aquí.
Eso es lo primero que se jode. Ahí en el
donde estamos jugando, estar en esa vara, bueno, nada más.
Donde nosotros estamos paseados de por sí, por experiencia, todos los teléfonos de Flex
siempre jodían eso.
Yo nunca tuve Flex porque nunca me gustó.
Yo sí tuve.
A mí tampoco me gustó eso.
Yo tuve Motorola.
Es igual que los radios de carro que se joden siempre el Flex. Los radios que salen.
Ah, sí, también.
Se joden todos los.
Y a ver, eso es carísimo, de verdad.
Sí, bueno, ya nos dejamos un poco del tema, sí. pero ya estábamos en qué?
En Play 3, ahora pasamos a 4,
No, bueno, ahí presenta Play 3 y ya la última generación, que sí ya es la que...
Ah, bueno, sí, lo que les estaba contando era eso, que entonces Nintendo, a pesar de que ya no hacía consolas, fue un éxito en los de bolsillo. Play quiso hacerle la peguilla, pero no fue que fracasó, pero no, nunca pudo hacer lo que hizo Nintendo, sí. ¿Verdad? Y ahora Nintendo tiene... Game Boy, no sé qué, sacó uno que era como en 3D.
Sí, así lo llamo 3D al Game Boy 3. No.
Y después ahora tiene unos que son, digamos, que todavía lo siguen haciendo. Ah, bueno, ahora sacó el grandote ese que se llama Switch.
Ah, el Switch. Nintendo Switch, que es la combinación entre consola y portátil.
A mí, en lo personal, no me gusta, pero tiene unos jueguillos buenos y gráficamente es caro también.
Claro.
es carísimo, pero
ya me atrevo,
esa,
lo abre.
Esa sí. Versión está bonita porque el mismo control es como el
lo que sostiene la pantalla, ¿sí? Y usted lo puede pegar al tele también.
Exactamente. Sí, es una tecnología ya muy vacilona, una combinada que está el Switch.
De hecho, que la gente lo compra mucho porque ahí se puede jugar el Fortnite.
Ajá.
Fortnite.
Sí. No lo he jugado y no sé.
No, a mí tampoco me llama la atención, pero a mucha gente sí
me gusta. Sí. Y que ahorita hay un concurso, hasta la radio y salieron ahí.
De Fortnite.
Sí. Sega.
Pero tiene que ser mayor de edad.
Ajá. Sega vendió o quebró la división esa de hacer consolas, no hizo más consolas, pero la división de la gente que sigue fabricando juegos todavía existe. Sega todavía existe, todavía hace juegos.
Haciendo juegos.
Y le vende juegos a Play.
Seguro son
desarrolladores. Son desarrolladores, sí.
Porque ya después de eso ya solo queda, casi que solo queda Xbox, bueno, la siguiente generación, que es Play 4
y ahora la,
y el Xbox sí. One que entraron creo que juntos, y ahora PlayStation
5. Ah, bueno, y entonces Nintendo hizo una incursión más con una consola que fue cuando sacó el Wii, que tampoco le dio así como grandes dividendos, no, lo promocionaron un montón y de todo, pero la gente como que no sé, como que no tuvo la aceptación que ellos pensaban. A pesar de que el consolillo era vacilona, no sé si ustedes vieron.
Yo la jugué, pero no, a mí no me gustó, honestamente.
Sí, no. Y es que gráficamente no era así.
No, como la gran cosa. La gráfica era muy mala. Sí. Lo que sí era bueno era la parte del movimiento. Sí. Que incluso antes de que saliera el Wii o paralelo, salió el PlayStation Move. Que era,
sí, que tenía las,
unas bolillas que alumbraban. Ajá. Y tenía, eso sí, tenía un juego un poquito, unos gráficos mejores. Pero yo
para
creo
Play
que,
3.
Para Play 3, sí. Pero yo creo que la gente... A uno sí le gusta, pero es ahora de estar, porque ocupa mucho espacio.
Sí, ocupa mucha
vaina. Entonces,
sí,
como que ya no era de verdad estar jugando usted como ya sentado, sino ya ocupaba más movimiento, más espacio.
Movilizarse, todo.
Entonces, como que la gente, no sé, bueno, a mi parte a mí nunca me gustó esa, el Nintendo, el Wii, digamos. Ya después, y ahora entró este Switch, que no sé si es tan de movimiento como
ahora.
Como ese otro.
Pasa algo muy curioso. La mayoría de las consolas que hemos mencionado, pues yo he tenido casi la mayoría. Inclusive tuve hasta Play 4, pero ya ahí pasa algo muy curioso. Bueno, que seguramente solo los de la vieja escuela nos pasa, ¿verdad?
Vamos a ver si es lo mismo que estoy, que me pasó
cuando,
a mí, por lo que yo vendí el Play 1.
Cuando yo tuve el Play 3, yo tuve varios Play 3 y tuve varios Nintendo el 360, pero el que ya no se quema, el que es chiquitico así,
sí.
Que es una consolita así, ¿verdad? Cuadrada. No para arriba. Ese es la dos la disfruté mucho. Sigue siendo, es superior para mí, eso sí, el Play 3 que es el Xbox 360 más nuevo, el Slim. Pero yo los juegos de Play 3, a pesar de que gráficamente ya eran más tuanes, yo todavía no seguía considerando juegos. Yo vendí el Play 3, un negocio buenísimo, tenía varios juegos, se lo cambió más por un Play 4. Bueno, casi que no le tuve que dar ni vuelta. Yo llegué emocionadísimo a la casa, pero por desgracia traía un juego, ¿cómo se llamaba ese juego? Era un jueguillo así como, ahorita me acuerdo del nombre, pero ya
empezó. ¿Tiene que tener internet?
No había que tener internet, pero me encontré con algo que no me gustó para nada, que era que este juego, el madre estaba como en una selva.
¿El de Uncharted? No.
No, él estaba como en una selva. Y entonces estaba como con una carajada de narcotraficantes, y entonces nos mandan a hacer pilloncillas. Entonces resulta que tal vez usted, para ir a agarrar un rifle o ir a disparar algo, tenía que subir por una montaña en donde usted dura 35 minutos con el bichillo caminando. Y sí, los gráficos muy bonitos, pero el juego más aburrido del mundo.
Sí, sí.
Y entonces yo le decía a Harry, madre de Harry, ¿cuál es el juego aquí? O sea, más ir caminando por una montaña para ir a ver una mina allá arriba y disparar en un pozo. Y uno está media hora en eso. O sea, muy aburrido.
Sí.
Y uno acostumbrado a jueguillos. Sí, gráficamente muy bonito. No se lo voy a negar. Pero más, yo considero que eso no es un juego. O sea, porque, digamos, no tiene las características de un juego. Es que un juego es para que usted se divierta.
Sí, a mí lo que me pasó, como yo compré el PlayStation 4, me pasó que muchos juegos, o la mayoría, no sé si ahora todos, primero, tenía que conectarse a internet para poder descargar un poco de datos ahí del mismo juego, y segundo que casi que todos eran para una sola persona. Ya no estaba, ya no era como que antes usted con controles. Controles y tenía otro compa.
Eso
a mí no me gustó porque sí. La mayoría de juegos que yo compré o que conseguí, todo decía un jugador. Y si usted quería jugar con más, solo en línea.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Me pareció que ya se perdió. Bueno, a mí es que a mí me gustaba mucho de jugar con otra persona.
Sí, retarse ahí.
Jugar, no importa, el juego que sea. Es más, creo que solo los juegos de ya casi deportes eran los que eran para multiplayer. Los demás, sí, todos eran.
Bueno, y luego usted, que sea como sea, cosas. Eso tiene un poco de relación con lo que yo estaba hablando, en el sentido de que se perdió ese espíritu de juego, ¿me entiendes?
Sí,
si era algo ya muy personal.
Sí, porque ahora lo más lo que más busca son misiones.
Eso.
Este es el que se encapsula y nada más. Y,
no, es que, bueno, hablando un poco de las generaciones que van cambiando, que el otro día lo mencionamos en otro tema, es que ya las personas se encapsulan en su cuarto, en su casa, y entonces usted está con su consola, no importa, puede estar en línea jugando con sus amigos, pero ya no ocupan estar juntos, sino cada uno en su casa, con su tele, con su consola. Eso en la parte comercial está bien, porque ya cada uno compra su consola, ya no se ocupa una sola consola.
Lo que sí yo no comparto es el tema del Play Plus, ¿verdad? Que usted tiene que pagar la anualidad o la mensualidad para poder usted jugar en línea, lo contrario, sí. No jugar con nadie afuera.
Sí. Es que vamos a lo mismo, todo eso es un mercado de que ya son todas
las. Usted puede poner una vez y que pagó usted la membresía, usted una vez.
Sí.
Y usted sigue conectado al internet.
Yo respeto que esos son tendencias. Yo me imagino que un muchachillo, si nos escucha, se dice, madre, ¿cómo se le ocurre que tal juego es el malo?
Probablemente.
Porque, digamos, yo recuerdo que Harry me había prestado. Bueno, es que ese juego que tengo yo, recuerdo que había tres. No me puedo acordar el nombre, recuerdo que había uno que se llamaba Primal, no sé qué, que era el mismo juego, pero que era un maje que como que mataba dinosaurios y cazaba. Ese todavía no era tan agüeado como ese que tenía yo. Pero después de ver ese juego, ese Charter y ese.
Charter.
Digamos, como le digo, gráficamente.
Bueno, es que venían gratis porque los botones eran malísimos.
Muy bueno, pero
como. O sea, malo de aburrido, no malo.
Yo me imagino que para alguien más jovencillo, que está más acostumbrado a estar metido en una consola y todo, sí, debe ser un juego difícil,
claro.
Pero para uno, y eso lo, tal vez quiero que me entienda la gente que está escuchando, que está acostumbrado a jugar un juego como Pac-Man, que es un juego dificilísimo y que es un juego sencillísimo de gráficos y de todo, uh-huh. Pero es un juego donde usted no se puede descuidar ni un segundo porque perdió.
Porque se lo comen los fantasmas.
Y es que eso, esa emoción de ese tipo de juegos súper sencillos, súper malos de gráficos, que son muy viejos, pero todo, no lo tienen los juegos de ahora, no lo tienen.
Es que yo les voy a contar, por ejemplo, lo que, bueno, en mi época, cuando yo estaba más joven y nos dedicábamos a jugar, mis primos e incluso mis amigos, lo que hacíamos era que nos reuníamos en la casa de cualquier persona, llevábamos la consola. Para poner un ejemplo, llevábamos un juego de fútbol, ya sea FIFA o Winning Eleven, que sea en ese momento. Y eran como cuatro controles, y eran dos contra dos, y entonces era ese vacilón de que estábamos, ¿me entiendes? Compartir,
ahí jugábamos horas, madre, torneos. Para que pierde sale, igual otro.
Jugábamos la W, que era el Royal Rumble, y entraba uno y sacaba al otro, y después entraba otro, y madre, esos juegos. Era donde todo se reunía y era ese vacilón, eso era bonito, ese compartir. Ahora todo eso personalmente siento que se perdió, porque es lo que digo, cuando yo compré el Play 4, ya empecé a buscar juegos, a comprarlos por internet, y cuando llegaban atrás en la cajita decía One Player, y yo, pero ninguno, ni más tenía dos controles, y no, el otro no lo podía usar, sí, solo cuando jugaba FIFA. Y lo demás, todos los juegos eran para un solo juego. Y entonces lo vendí.
Igualito tiene una gran razón eso. Y me voy a remontar a un juego en particular. No sé si alguno de ustedes lo jugó. Era un juego de Nintendo 64. Como yo les dije antes, a mí Nintendo 64 no me gustaba mucho porque los juegos los hallaba como infantiles, aunque yo sabía que gráficamente eran bonitos. Pero Nintendo 64 sacó un juego que se llamaba algo como Super Mario Smash Bros.
Ah, sí, qué bueno. Que se peleaban todos contra todos y que estaban los personajes de.
Un día, nunca se me olvidará eso. Me fui con ese amigo mío, que por cierto, ese que les cuento yo, que es el más loco por eso, que tampoco le gustaba mucho el 64. Y nosotros veíamos, porque nosotros siempre que íbamos a esa salilla de juegos, cuando vivían mamás, los hermanillos de él siempre se iban a agarrar el 64
y nosotros al rato, yo un día me puse que yo escuchaba un fiestón atrás, como 6 madres jugando, y le digo un día, Walter, ¿qué es esa vara que están jugando sus madres allá atrás que yo escucho? Que todo el mundo gozaba y hijo puta, cálmate, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ay, hijo de puta, no sé qué. Y entonces dije, vamos a ver qué es esa vara. Y dije, yo nunca le he puesto atención, pero dije, siempre que llega un juego de ese juego, nos vamos a ver qué era la vara.
Pasó un juegazo.
Cuando vemos un mae que nunca se me olvida que le digo yo a uno de los hermanitos, mae, digo, ¿cuál es usted? Me dice, mae, Donkey Kong. Pero qué es la vara, del juego es sacar a los otros maes de la plataforma donde están, ¿verdad? Por ejemplo, vea, llega así vuelta y agarra un poder, si llega y agarra un mazo y le pega un mazazo. ¡Ay, güey, puta! Y entonces, juegue esta hora, va a quedar acá, si no. Nos ponemos a jugar. ¡Qué hijo de puta que me divertí yo más de ese juego!
Además, aquí tengo los personajes, eran todísimos. Estaba Pac-Man, estaba Charizard de Pokémon, estaba
los
de Flurry, no sé. Estaba los de Street Fighter, Zelda, el de Link. Bueno, Link.
Estaba los de Ice Climber.
Estaba Mega. Mega Man, qué bueno también. Aquí están. Sí, entonces yo me acuerdo, es más, este juego específicamente me acuerdo haberlo jugado ahí en esa. Cuando estaba ahí por Copeca, donde Mario seguro era cuando tenía eso. Y había otro que era muy parecido a. También como con estos personajes, pero era como de carreras, y que uno agarraba una avioneta y otro salía Don King Kong como una avioneta y el otro en un carro y uno en moto. Y era para 64 también, me acuerdo que esos fueron como los jueguillos que más.
Pero ese, con ese jueguillo.
Es más, yo creo que para este Smash todavía hay una versión nueva para este Switch que usted acaba de mencionar. Si
y
no,
para GameCube también hubo una versión de ese.
Yo me acuerdo. Juegazo. Muy bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí, ya nos pasamos bien.
Lástima que termino.
Vamos a dejarlo acá y probablemente podemos retomar este tema porque falta un. O sea, hablando de esto, se nos puede ir un montón de historias. Y tal vez podemos incluir a Julio en la próxima.
Así es que cortemos, no pillamos nada más.
Entonces, bueno, y a todos, muchas gracias por habernos escuchado.
Un saludo a todos.
Caso, bueno, por habernos visto. Y nos vemos.
Gracias por compartir.
En el próximo capítulo.
Es el nuevo saludo.
El hijo de. Sí, ese es el saludo, el hijo mío. Que es una foto y salió así, ¿verdad?
Expresarse con podcast, palabras, y entonces nos vemos. El próximo capítulo. Y no se olviden de seguirnos en las plataformas de Spotify, Google Podcasts, iVoox, ¿qué más? Bueno, estamos en YouTube, Facebook y en todo lado estamos por ahí.
No se lo olviden de suscribirnos, de apretar la campanita y no se lo olviden sonreír.
Bueno, nos vemos, gracias y hasta la próxima.